Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Qué placer estar acá otra
Pero
pará, vez con ustedes.
Manija, no dejé ni la claqueta.
Bueno,
qué
está
ansioso
bien.
Que es este hombre. ¡Hola!
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¡Holi!
¿Cómo va, compañera? ¿Todo bien?
Tengo una semana difícil, pero acá
¿por qué? A ver, contame.
No, después te cuento.
Yo quiero volver a un espacio de terapia.
Sí, ya. Tenemos asistente hoy.
No tenemos un asistente. Vino la cajera de Jumbo. Vino.
¿Es muy, la cajera de Jumbo?
Muy amablemente se acercó
la cajera,
hasta las
un
instalaciones.
Un aplauso para la cajera de Jumbo.
Muy bien, muy bien.
Está linda la cajera de Jumbo.
Es linda.
Es muy linda la cajera de Jumbo.
Bueno. Yo creo que ella entendió que era todo un chiste, ¿no? O sea, no se va a tomar nada personal de lo que decimos acá. La gente que se toma personal lo que decimos acá está muy mal. Déjenme decirle que está muy mal.
Absolutamente.
O muy bien.
Igual, nosotros el primer episodio aclaramos que acá nos íbamos a burlar de todo y principalmente de nosotros mismos,
sí.
Que nos prendemos fuego todo el tiempo, así que con las cosas que decimos de nosotros piensan que los vamos a cuidar ustedes.
No hay chance
amor. Bueno,
¿qué me trajiste hoy? A ver.
Te traje muchas cosas porque a partir de hoy tenemos nuevo esquema de segmentos, amor. Vamos a hacer capítulos un poquito más cortos.
Ok.
¿Sí? Yo bien. Creo que a la gente le va a gustar. Y si no les gusta, como siempre digo, me chupo un huevo. Se lo van a tener que fumar igual. Así que para hoy, para este episodio que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar con una anécdota divina, lindísima, que tengo para contarte.
Ok.
Que me mandaron por email.
¿A quién involucra la anécdota?
Mira, involucra en principio a la prima de una persona que nos está siguiendo.
¿A la prima de una persona?
Sí, porque la historia es la historia de la prima. O sea, esta persona tiene mucha bronca a su prima, me parece.
Ofuscada.
Está bastante indignada la historia. Y me parece que no se llevaban muy bien ahí entre primas. Capaz que había visto alguna herencia de alguna abuela ahí medio en disputa. No
siempre
sabemos.
Hay un tema con los primos,
siempre,
¿viste?
Hay un quilombo con los primos, con el terreno del abuelo. No sé qué pasó acá. Pero, sí, parece que... no sé quién es.
Ok.
No sé quién es.
Vamos a descubrirlo juntos entonces.
Nos divertiremos averiguándolo.
Contame, te escucho.
Bueno, te voy a empezar a contar, te voy a empezar a leer, no a contar, porque esta me la mandaron, como te dije recién, escrita. Dice así. Dice, hola chicos, les voy a contar una historia. Hola. Les voy a contar una historia que no es mía. Es de mi prima, pero es un tema tabú en la familia. O sea, esta persona vino a prender fuego a alguien.
Está muy bien.
Está muy bien, es para eso el canal, sí, aparte de eso. Sí, sí. Ya dijimos, acá puedes prender fuego a tu ex, puedes prender fuego a tu primo.
Puedes romper todo, acá nadie te va a juzgar.
A tus viejos.
¿O sí?
Sí, acá te vamos a rejuzgar.
Te vamos a rejuzgar.
Te vamos a recontrajuzgar.
No la puedo dibujar por ningún lado.
Nosotros y la gente que nos escucha, pero bueno, no importa. El objetivo de prender fuego a esa persona de mierda, check. Dice, mi prima siempre fue una cheta fuerte.
¿Una cheta fuerte?
Una cheta fuerte.
Definí.
Dice. No sé, ¿a qué crees que se quiso referir? Para mí quiso decir como que era...
Como que era alta cheta.
Extra cheta.
Claro.
O sea...
Cheta al cubo.
Cheta al... Exactamente. Única hija de los tíos ricos de mi familia.
Ahí está.
Fue una consentida toda la vida y la verdad que de chica era bastante infumable. Broncas en esto. No me parece.
Yo me puedo postular para que me adopte la no sé quién es, la prima.
¿La prima la o prima, los papás de la prima?
La única prima rica, o sea.
Los tíos eran los ricos.
Bueno, pero me cago en la diferencia.
Viste que en toda familia siempre hay uno que se casa con uno que es millonario y bueno. Va, no sé si en todas las familias.
En mi familia nunca pasó eso.
Eso es vos.
En mi familia nunca pasó eso, perdón.
Vos te casaste con un millonario. Ah, qué decía. Bueno.
Así tendría cosas lindas.
Así podría tener cosas lindas. Bueno, sigo. Ya de grandes, empezó a estudiar derecho y se había interesado mucho en el trabajo social. Ayudaba en comedores y cosas así. Me mata porque la red
es noble.
Pobrecita.
No,
re noble.
Es re noble, o sea, que una persona que está acostumbrada a la buena vida quiera dedicar
sus recursos
a la acción social.
Su tiempo, su plata.
Me parece súper válido. Es para destacar, ¿eh?
Es súper destacable. Sí. Pero bueno, parece que hay broncas entre estas primas. Entonces,
a verga.
Como, me da la sensación de que es como que, ay, esta cheta, ¿qué se quería hacer? La... filántropa, ¿viste? Bueno, una cosa medio así.
Eso lo dijiste vos, pero está bien.
Misty, sí, sí, yo estoy suponiendo.
Ok.
Estoy prejuzgando a la persona que mandó la historia.
Como debe
te
ser.
Quiero mucho, gracias por mandarnos la historia, pero serás prejuzgada.
¿Por qué la querés mucho? ¿Quién es?
No, no sé. Pero la quiero por mandarnos una historia. ¿Vos no querés a la gente que nos ayuda y nos apoya y apoya nuestro contenido con likes y suscripciones?
No, la verdad que no los quiero. Yo lo que quiero es que se diviertan, pero no los quiero, chicos.
Vos decís que sí, porque no. Así la gente se...
Yo quiero a poca gente.
Concha, toma. ¿A mí me querés?
Obvio. A vos te quiero mucho.
Muy bien. Bueno, sigo. Dice, mis tíos le habían comprado un departamento en Palermo y ella vivía sola. No tengo muy en claro cómo, porque no trabajaba. Bueno, está bastante claro para mí. Hay dos opciones.
A ver...
O la mantenían los tíos, los padres.
O la mantenían los padres.
O era prostituta. O sea, no se me ocurre. Trabajaba de noche, no sé. Bueno, pero parece que llevaba un buen nivel de vida.
Los recolectores de basura trabajan de noche y no son prostitutos, boludo.
Pero esta era extra cheta. ¿La ves recorriendo atrás de un camión de basura?
No.
No, perfecto. Dice, la cuestión es que un día de la nada nos enteramos por mis tíos, que estaban muy preocupados, que se había puesto a hablar con un cirujano de la calle y que después de charlar un rato, lo invitó a su casa a bañarse, cenar y hasta le compró ropa.
Ok. La acción social se le estaba yendo de las manos. Se le estaba yendo de las manos, claramente, porque claro. Está bien querer ayudar a una persona, pero...
Sí.
Bueno, a mí no se me ocurre, por ejemplo, que una persona venga a mi casa...
A bañarse, a usar confianza, cosas...
Hay mucha confianza. No, ni siquiera es por usar las cosas, tengo miedo, o sea...
Que mate y me robe.
Claro.
Pero no porque sea una persona de la calle. Porque es un desconocido.
No, y bueno, por
principalmente.
Supuesto. Principalmente porque es un desconocido. Ahora, hay muchas personas que están en situación de calle... Que no están bien psicológicamente.
La gran mayoría.
La gran mayoría. Bueno, entonces ahí.
O por consumo de fafafa
hay un argumento. No todos
base.
Consumen.
No, no. Por eso digo, o por consumo de fafafa.
Pero
que
convengamos,
te
rompe. Que, convengamos que están en situación de calle, te debe llevar el cuerpo y la mente a un extremo en donde
seguro.
Claramente no vas a quedar bien.
Era re profundo hoy el podcast, ¿vieron? Trajimos como temas re picantes. Bueno, dice, entiendo igual que los
como
padres. Entiendo que los padres estuvieran preocupados.
Y sí, ¿qué te parece?
¿No? Como poco.
Sacale amarilla.
Como poco.
Arranquemos suave.
Arranquemos suave.
Arrancamos
como poco
suave.
Una amarilla.
Arrancamos suave. En algún momento va a aparecer la mozzarella, pero ahora arrancamos
le
suave.
Le tenemos que poner nombre igual a nuestra prima. ¿Cómo se puede llamar?
Diana le vamos a decir.
Excelente nombre, me encanta.
Muy
bueno. La cuestión es que
me
Diana...
Se
le estaba yendo un poquito de las manos esto y dice... Lo que preocupaba a mis tíos, más allá de la locura, no sé qué te reís.
Quiero terminar de escuchar cómo va a terminar Diana.
De meter a... Pobre Diana.
Creo que le acabamos de arruinar la vida a una persona.
Un tipo desconocido totalmente sola a su casa, es que en la cabeza de ella no tenía ningún sentido hacer eso y devolverlo al colchón del que lo levantó. Entonces, muy solidariamente, lo invita a quedarse con ella un tiempo. O sea, ella se llevó al cirujita a vivir a casa como quien le va a tu perro.
¿Cuál es la franja de tiempo en la que transcurre todo esto? O sea, esto pasó un día y al otro día ya estaba viviendo con
ella. Ella lo... A ver...
No lo aclara, pero...
No lo aclara, pero por lo que yo entiendo de cómo sigue la historia, porque yo la leí antes de traerla...
Ah, es una joda.
No, tenemos que revisar lo que le vamos a mostrar a la gente. Yo entiendo como que fue en el mismo día que ella habló con el cirujita y que me parece re noble. Yo me he sentado a fumar con cirujitas más de una vez, a charlar y a fumar un pucho, qué sé yo, son seres humanos. O sea, está buenísimo sentarse a charlar y esas cosas.
¿Qué fumaron?
No, le convidé un pucho, le dejé unos puchos de regalo. Si no tienen guita ni para comprarse eso, yo que a veces fumo, a veces no. Si ando con puchos y me cruzo un ciruja, le regalo cigarrillo. Capaz que se muere más rápido, pobre hombre.
No, no.
Y deja de sufrir. ¡Humor negro! Bueno.
Al pedo nos cuidamos con las palabras que estamos diciendo porque es terrible lo que acaba de pasar hace dos segundos.
Es un chistecito. Bueno, es nada. Hablando en serio, bajando a tierra, fuera del personaje de tóxica y tonta que manejo siempre. Tengo mucha empatía por la gente de la calle.
Me consta, sí. Yo también.
Sí, vos también. Y siempre que me cruzo con gente de la calle, voy y les compro algo para comer. Pero no es solamente darle la limona y irte, porque... no son un tacho de basura, viste, que le cambia la bolsa y ya está.
No, a veces tienen ganas de hablar.
Tienen ganas de hablar.
Y si uno está con la energía suficiente,
si tenés unos minutos, le cambiás el día, le diste un rato de bola. Es gente con la que normalmente nadie habla, medio que se los ignora. Entonces está bueno a veces hacer esas pequeñas cosas. Siempre con cuidado, porque así a mí una vez una ciruja me cagó a trompadas. La conoces la historia, ¿no?
No.
¿No?
¿Una ciruja te cagó a trompadas?
A trompadas es un poco fuerte. Me empezó a pegar y me fui corriendo.
¿Por qué te empezó a pegar?
Porque estaba psiquiátrica, porque yo no interactué con ella, porque yo estaba con Lauti de la mano. Nuestro hijo era muy chiquitito. Tenía
no fue al
años.
Revés, ¿no? Esto que
no. No. Estábamos caminando y pasamos por donde estaba ella con sus bolsas y sus cosas. Y de golpe, de la nada, me empezó a pegar y me empezó a insultar. Andás a ver en su cabeza...
¿Qué pasó?
¿Qué flashó? Claro. ¿A quién creyó ver? No tengo ni la menor idea. Pero fue bastante traumático porque el auto se puso a llorar. O sea, yo también me súper asusté. Vino la policía, obviamente se la llevaron, pobrecita, a algún hospital, no tengo ni idea.
Muy bien.
Pero bueno, cuestión, no me llevaría una persona desconocida de la calle a vivir a mi casa conmigo sola. Me parece una situación de alto riesgo.
Sí.
Pero bueno, noble la acción.
Hasta ahora sí.
Bueno, la cuestión es que ella dijo, escúchame, lo bañé, le corté el pelo, le puse ropita, lo voy a devolver al colchón, no tiene ningún sentido. Y bueno, y se lo quedó. Se lo quedó.
¿Qué significa se lo quedó?
Que le dijo que se podía quedar con ella un tiempo.
¿Pero que lo adoptó? ¿Qué edad tenía?
No, era una persona adulta. Dice, no. Lo invita a quedarse con ella un tiempo, para que no vuelva a la calle. Como para que, yo entiendo que era como, bueno, para que... restablezca su vida. Tipo, quédate hasta que consigas un laburo, casa, etcétera, ¿no?
Como cuando cuidan a los...
Hizo un tránsito.
Claro. Bueno,
tránsito de cirujitas.
Salvando las especies, la acción es la misma. O sea,
sí, totalmente. ¿No será el chino cirujano? No, este chino no come estas cosas. Nunca,
no, ese
nunca.
Ese vendía cotorra.
Junto a la tita, todo eso. Bueno, dice... Le hizo un cambio de look completo. Y al mes nos contaron que estaba de novia con el cirujita. O sea...
¿Estaba de novia?
Al mes se pone de novia con el cirujita. O sea, levanta al cirujita del colchón, se lo lleva a la casa, lo baña...
Las ganas de llamarle la atención a la familia que tenía esa persona.
Seguramente.
Oh, terrible. Dijo, ¿qué es lo que la familia me odiaría? Y no entendería y me juzgaría y yo sería el foco de conflicto y de atención momentáneo.
Me voy a poner de novia con un cirujano.
Me voy a poner de novia con una persona que hace 5 minutos vivía en la calle.
En la calle.
Y no lo conozco, no sé quién es.
Sí, y se lo empezó a garchar.
Sí, bueno, sí, me imagino.
Claramente, nada, y parece que además esto le funcionó muy bien porque fíjate que la prima la está prendiendo fuego, así que, y dijo que era tabú en la familia, o sea...
Era un tema que no se tocaba.
Era un tema complicado este. Yo me imagino como la niña rica con los papás ricos que la ignoraban, onda Mou. Papito, papito, ¿por qué no me abrazabas?
¡Abrazamos al cartero!
Alguna cosa así. Bueno, dice, incluso lo invitó a una cena familiar. O sea, es un montón. La familia lo recibe igual al muchacho. Está muy bien, es un ser humano.
Pero
¿no?
Pará, ¿a ese punto la familia ya tenía conocimiento de que esta chica ya estaba con alguien de la calle?
Dice que al
¿O
mes,
lo presenta como a...?
No, sabían todo. Yo entiendo que sabían todo. Yo entiendo que sabían todo porque fíjate que desde el principio los tíos le cuentan al resto de la familia, muy preocupados, que... Che, metió un tipo a vivir con ella porque dice que lo quiere ayudar, que lo quiere sacar de la calle, que no sé qué cosa.
Ay, soy un pelotudo que no entiende lo que está leyendo.
Y, más o menos, sí. Y al mes, bueno,
se
pone de novia con el cirujita. Dice que lo invitan a una cena familiar y el flaco estaba tan arruinado por la droga que casi no podía ni hablar.
No.
Bueno, tiene sentido, pobrecito. A ver, una persona de la calle... se hace como un poco difícil de entender que una chica con recursos y educación se ponga en pareja con una persona que está en una situación tan crítica No por hablar mal del pobre cirujita, ojalá hayas rehecho tu vida, te queremos. Pero llama la atención, llama la atención. Bueno, dice, ella todo el tiempo, esto me pareció hermoso, escucha esto. Ella todo el tiempo contaba cosas de él, como por ejemplo, que limpiaba la casa, que cocinaba, que la trataba como una reina. Y siempre había conseguido un retrabajo e iba a terminar la secundaria. Era raro, como muy exagerado su relato, como que quería vendernos al flaco. No, ella todo el tiempo decía, no sabes, es un divino. Me espera con la comida, llego de la facu, me espera con la comida hecha, cocina divino. ¿Dónde aprendió a cocinar? En la olla popular ahí con los carbones. No sé dónde aprendió a cocinar el cirujano. Bueno, le hacía la comida, me trata divino, nunca nadie me trató así. Como que ella todo el tiempo lo quería como realzar, viste, a él, para que lo acepten, calculo yo. Incluso se fueron de viaje a Brasil juntos. Insisto, desconozco cómo. Esta persona, esto es el comentario para la persona que nos mandó esta historia. Soltando la envidia, mi amor. ¿Eh? Que si vos no tuviste papás ricos que te paguen el departamento y te ayuden a mantener al cirujita, tu prima no tiene la culpa, amor. ¿O no? Cada quien se caga la vida como quiere. Digo...
La historia no terminó, no sabemos si se cagó o no se cagó la vida.
Hasta todos nos cagamos la vida.
Es muy polémico hasta ahora todo lo que estamos escuchando.
Como muy poco polémico. Es polémico, pero todavía no. Yo no la juzgo a la prima, yo no la juzgo a Diana. Es fuerte la situación, es difícil entender por qué, qué te motiva a hacer algo así. No sé, se me hace muy poco difícil de creer que te enamorás tan rápido de una persona que no puede ni hablar. Como que algo raro hay en esta historia.
De mínima hay algo raro.
De mínima hay algo raro.
Una persona que hace 2 días estaba tirada en la calle con problemas de adicciones.
En un colchón con problemas de adicciones.
Sí, y ahora está en tu colchón y le estás haciendo un beso negro.
¡Ay, Dios! Sí,
hermoso.
Sí, tremendo. Bueno, dice... Pasaron 5 meses de la luna de miel marginal.
Luna de miel marginal, dijo, sos una hija de puta. Tenés que
venir a laburar
con el
guión. Sí. Y nos enteramos por mis tíos que ella, adivina.
¿Que quedó embarazada?
Estaba embarazada.
No. Bueno, igual plata la familia tenía, así que...
Fértil el ciruja.
No, ¿habló de enfermedades hasta ahora?
No. O sea, si hay algo
está
de
complicado,
eso,
¿eh?
No lo incluyeron en esta historia por
complicado
respeto
la
a la
gente que
familia.
Vive en situación de calle.
Sí.
Garcha cara de perro. Así.
Olvídate, no hay plata para forros. Apelo, amor.
Por más que te lo den en los hospitales, no. Ahí.
A cuero, así, algo. Como viene, de una.
A peluche.
A pela
papa.
Y ni hablemos de que en el mundo triste y sórdido del consumo de estupefacientes, también se comparten elementos complicados que también transmiten muchísimas enfermedades.
Bueno. Depende, si tenés alguna adicción química, pero
claro.
Si es cocaína, no.
No, si es cocaína, no. Y bueno, pero no sé si la gente de la calle tiene plata para cocaína. No sé qué consume la gente en la calle, no tengo ni idea.
La química es más cara, boluda, que la cocaína.
Ok.
Igual no consume cocaína la gente de la calle.
No sé nada de yo para que sepan. Bueno, dice, supuestamente todo era amor y felicidad. Claro, porque hasta acá parece como un cuento de hadas. Es como la Cenicienta, pero al revés. Lo agarró pobre, desvalido, lo sacó de la calle, fue la madrina que un día le hizo así, salacatula, chachicomula con la varita y el cirujita le cortó el pelo, lo bañó, le puso pilchita y ahora tenía un amo de casa. Era la Cenicienta marginal esta. Supuestamente todo era amor y felicidad y ahora iban a tener un bebé. ¿Y cuándo por estaba? Bueno, escribiendo mejor la próxima, mi amor, cuando me hables mal de tu prima, ¿sí? Supuestamente todo era amor y felicidad. Y cuando estaba de poco más de 2 meses de embarazo, parece que el señor tuvo un ataque de celos porque mi prima había hablado por WhatsApp con un compañero de la facultad. Claro, porque ella estudiaba Derecho, nos había puesto que ella estudiaba Derecho, o sea, que no estaba recibida.
¿Pero y qué pasa? ¿Qué?
El bonus es que la cagó a palos completamente y se escapó.
No.
Embarazada.
O sea, la fajó embarazada.
No, la fajó embarazada y se fue. Y pone acá, mayúscula, drama. Y sí, claro. Mi prima destrozada. Mis tíos buscándolo para meterlo preso, decían.
Claro.
La familia entera revolucionada. Nadie diciéndole, Diana, jodete por pelotuda. ¿Por qué nadie le dijo, Diana, jodete por pelotuda? Te lo digo yo, Diana, yo te quiero un montón. O sea, banco, la acción social me encanta, pero sos una pelotuda, mi chico.
Para mí se pasó dos pueblos con la acción social.
Se pasó cuatro pueblos con la acción social. Sí. Y parece que por consenso de ellos tres, mis tíos y mi prima, deciden que es mejor hacer un abortion. Hay una dinámica rara en esta familia, ¿viste? Igual lo deciden entre los tres. Tipo, no era la decisión de ella. Como que esta chica con sus padres tenía una dinámica...
Una dinámica feudal.
Extraña. No sé, raro. Como que ya sos grande, vivís sola. No sé si esas decisiones las tomás en conjunto con tus padres. Pero bueno, deciden que lo mejor es hacer un abortion. Bueno, no la vamos a juzgar por esta razón. Perfectamente comprensible, su cuerpo, su decisión. Y dice, esta prima tenía una bronca. Pero como estaba muy triste, se lo fue a hacer a España. Donde supuestamente era mejor y más seguro. Y de paso se clavó un viajecito por Europa de 2 meses. Como okay. Para quitarse la tristeza.
Está bien.
Me parece un buen plan. Digo, si estás muy triste...
Tenés que ir vas a hacerte un aborto y tenés la posibilidad de quedarte en otro lugar viajando. Tal vez uno se siente más a gusto con la familia. Pero bueno, evidentemente esta persona con la familia no se podía ni hablar.
Rarísimo todo. La cuestión es que dijo, qué triste que estoy... Me voy, me hago el aborto en España y me paseo toda Europa. Dice la primuchi.
No sé si estaría tan contenta, pero...
Escuchá, porque esto es genial. Todo puertas adentro, porque puertas afuera, ella subía fotos feliz en su viaje. La hipocresía. Hay un dejo de mucha bronca de esta prima. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, Diana? Contanos. Abrí tu corazón acá con nosotros. Dejanos en comentarios, porque ahora claramente no estás acá hablando con nosotros.
No, pero
contanos, ¿qué te hizo esta prima? ¿Te robó un juguete cuando eras chica?
Tendrías que explicar un poco porque no se está entendiendo un carajo.
No se está entendiendo un choto, claro. ¿Qué pasó? ¿Vos querías la Barbie gigante y se la compraron a ella y a vos te compraron la que era marca taiwanesa? No entiendo. Bueno, tal vez algún día nos cuente por qué le tiene tanta bronca a esta prima, que la verdad está fuerte la historia. Pero, bueno, ahí caí como un dejo de bronquita. El plot twist que no se imaginan es que cuando ella vuelve... Sí, ya nos imaginamos. Es bastante obvio lo que va a pasar. Solamente 2 semanas después de volver, lo buscó para hablar. Para cerrar no sé qué y volvieron. No comments, ¿no?
Yo estoy para cerrar el programa ya con esto. No tengo más nada para decir.
Es un montón.
Ahora, mirá. Y no hay más roja, ¿eh? Pero voy a buscar. Voy a buscar en Mercado Libre a ver si conseguimos una.
Para sacar una más roja.
Más roja que esta tiene que ser.
Ella lo justifica igual, ¿eh? Porque yo quiero decir que.
Justifica.
Cuando uno está enamorado, encaprichado, o vaya a saber Dios que uno es muy pelotudo, pero además de que uno es muy pelotudo, uno no ve las banderas rojas. Uno ve.
Sí, verlas ves. Te haces el pelotudo.
Ve cosas interesantes. Dice, ay, qué interesante. ¿Tú qué le pasa a esta persona?
No es un rojo, es un anaranjado.
Es un anaranjadito.
Es un ocaso.
Es un ocaso hermoso. Exactamente. Dice...
Con piojos, pero hermoso.
Ella lo bañó, lo debe haber despiojizado. Dice, ella culpó a su recaída... en las sustancias para justificar el evento. Claro, se ve que él había tenido. Seguramente cuando ella se va a vivir con él, le habrá empezado algún tratamiento de detox. Sí. No sé.
Sí, sí.
Bueno, tiene una recaída. Entonces
empezó a tomar unos jugos verdes, ¿viste? Como para limpiar el intestino.
Unos enemas de café, ¿viste? Esas cosas que se hacen, claro, muy útiles. Lo recomiendan muchísimo. ¿Vos probaste alguna vez el enema de café?
No, pero una vez le hice un enema a una exnovia, que si me está mirando le mando un beso enorme, que ella se debe acordar. No sabés lo que fue increíble.
Quiero aclarar...
Te pongo en contexto.
Para. Necesito aclararle a todo el mundo que no fue a mí. ¿ok?
No, claro,
jamás
no fue ella,
me
no fue.
Hicieron... No, nunca me hice un enema. Jamás me hicieron
a chequear,
un enema.
Pero bueno,
ni
no
vos
importa.
Ni nadie otro, con otras cosas, pues parecido. Pero nunca un enema. No, pero no sé en qué contexto necesitaría un enema. Es más, no sé para qué sirve. Para limpiar el intestino.
Cuando estás muy seco de vientre y no
ah,
ayuda.
Ah, con razón, yo cago joya. Bueno, dos, tres veces al día y bien, con salud. Dale. Bueno,
la historia corta para poder proseguir con esta hermosa y maravillosa historia es la siguiente. Me había ido a la costa en ese momento con esa persona. No vamos a mencionar el nombre, pero si estás viendo... Le mandamos un saludo. Te vas a acordar. Porque era creo que era una de sus primeras vacaciones estando en pareja.
Y uno de sus primeros
o algo así. La cuestión es que, claro, habían pasado tres días.
Te invito a mi primer enema.
Habían pasado como tres días aproximadamente desde que estábamos en la costa y no iba de cuerpo. Y me decía, no puedo ir de cuerpo.
¡No puedo cagar!
Tuve que ir a la guardia. Ustedes si fueron a la guardia de cualquier zona costera es una mierda.
Sí, sí,
es una reverenda mierda. Así que miren dónde se van los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Una poronga las guardias de la provincia de Buenos Aires, incluidas las de la costa, por supuesto. Cuando llegamos a la guardia, estuvimos 14 horas esperando en la guardia.
Para nada.
Claro, no, bueno, la mandan a hacer un enema porque no. Le hacen un par de estudios porque estaba media descompensada, pero no tenía nada. La cuestión es que compramos las cosas y todo, pero uno, un enema a sí mismo es muy complicado hacerlo.
¿Cómo puede ser tan difícil? Hay gente que se ha metido un limón en el culo.
Sí, bueno, pero es complicado. Y bueno, ella estaba con mucha vergüenza, así que yo la tenía en cuatro y... Hermoso. Hermoso porque recuerdo...
Hermoso recuerdo. Que fue
hermoso recuerdo porque...
La pregunta del millón, ¿cagó después del enema?
Primero, era un hermoso recuerdo porque el culo de esa persona era hermoso, era divino. Y no me lo quería entregar, entonces... Yo en el momento que tuve que hacer ese enema
a
fue
vos
como...
ninguna de tus novias te quieren entregar el coquijo de
gracias, barba, pensaba yo. Qué maravilloso
qué
momento para disfrutarlo. Bueno, ¿puedes proseguir con la historia?
Bueno, puedo proseguir. Dice que, claro, bueno, ella culpa que él tiene una recaída en las sustancias, entonces lo justifica y dice, no, lo que pasa es que él justo tuvo una recaída, en realidad él no es así, él es muy bueno, etcétera, etcétera. Y retomaron la historia de amor. Pero, para peor, solo dos meses después, ella comparte nuevamente la noticia de su nuevo embarazo.
¿Por segunda vez?
Dos meses después. Viste que hay gente que se quiere cagar la vida de alguna manera. ¿De alguna?
Esta persona... ¿Tenía conocimiento de que existe la profilaxis?
Evidentemente quería quedar embarazada. ¿Qué decirte? Es difícil de entender. Bueno, dice... la historia no tiene un final feliz. No, sí, ya nos imaginamos. No, arrancó y ya sabíamos que no iba a tener un final feliz esta historia.
Desde que sabemos que se llama Diana, sabíamos que no iba a tener un final feliz la historia. Que algún problema iba a haber.
Dice, el bebé nació esta vez y cuando tenía más o menos tres meses el chiquito, se armó un escándalo. No, esto es tremendo. No, me había olvidado que esto seguía así. Escucha esto porque no lo vas a poder creer. Se armó un escándalo porque el amigo en cuestión metió a su casa a una trabajadora sexual, también en situación de calle.
A una puta.
Que está en situación de calle.
Una prostituta.
No, para mí hay que hacer acá una distinción. Hay muchas chicas que son trabajadoras sexuales, que tienen recursos, que tienen su departamento, que usan profilaxis, que van al médico. Bueno, qué sé yo, es un trabajo más.
Sí.
Y lo ejercen dentro de un marco relativo de seguridad, porque no deja de ser un trabajo muy riesgoso, sí, pero dentro de un marco relativo de seguridad y cierto control. Una chica que está en situación de calle y es trabajadora sexual en
situación
de calle...
Yo tenía una amiga que se compró un departamento en Belgrano, ejerciendo la prostitución.
No necesita una socia...
No, hace mucho tiempo que no la veo. Le mandamos un beso si
le
están mirando
un beso
acá.
Sí, obvio. A ver, no es lo mismo una puta VIP que una chica que está en situación de calle, que para mí es muy diferente, porque una chica que está en situación de calle casi que es trabajadora sexual porque no tiene otra cosa para hacer. Es casi la única fuente que tiene de sustento. Que no es lo mismo que una chica que tiene casa, recursos, bla, 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 y que trabaja de eso porque, sé, le va bien.
Contame,
le hace ganar
qué
mucha
mierda
plan.
Pasó, boludo. Bueno, no entiendo una chota.
Mete a esta. Sí. A la trola, pobre. Es que me da mucha pena porque es muy sensible
no te
el tema.
Da pena, no le mientas.
Sí, boludo, es gente de la calle. Las chicas que están en la calle, tipo, y se prostituyen ahí, no sé, en Plaza 11 y duermen en la plaza, son muy vulnerables. O sea, es muy, muy marginal esta historia. Bueno. También en situación de calle, y mi prima llegó mientras se drogaban y tenían sexo. ¡Un límite te pido, Ramón! Uno, la caga trompada es embarazada. La vuelve embarazada. Igual la otra pelotuda lo fue a buscar cuando volvió.
Era la vida de un boxeador, pero marginal.
¡Pero marginal!
Era lo mismo que hace
un boxeador. ¡Un límite, Ramón! ¡Uno! Bueno, metió una otra chica en situación de calle que era prostituta. Seguramente, aparte, debe haber como contexto mucho más marginal en esta historia que no está acá volcado. O sea, a la piba la debe haber, le debe haber pagado con droga, ¿entendés? O sea, me imagino como la marginalidad al extremo acá. Esto es terrible, ¿eh? La intrusa, totalmente desencajada, empezó a pegarle a mi prima.
No, siempre le pegaban.
Siempre la cagaba.
Siempre la cagaba,
¿cuánta,
no palo?
¿Cuánta? Esta chica debe tener la luna en Escorpio. Yo no sé cuánta violencia alrededor de Diana. Pobre Diana, ya me está dando mucha pena, Diana. ¿Por qué le tenés tanta bronca a Diana, Primucci? Mirá la vida de poronga que tuvo. Yo sé que tomó malas decisiones,
acá
pero...
Acá la pregunta...
Todos hemos tomado malas decisiones.
La pregunta simbólica y psicológica
es... ¿Quién no se cogió un ciruja?
Por el momento no tuve la oportunidad de vivir esa experiencia.
No sabes lo que te perdés.
La pregunta simbólica y psicológica, que por lo menos yo me estoy haciendo, y sé que muchos de ustedes en sus casas no se están haciendo, pero me importa tres pitos, es ¿por qué Diana necesitaba que la fajen tanto? ¿Por qué necesitaba que la golpeen tanto?
Capaz que era masoquista.
¿Por qué necesitaba que la vida la cague a trompadas? Porque era eso lo que estaba recibiendo.
Tremendo.
Le estaban propinando golpes cada dos meses.
Sí. Bueno, dice, terminó interviniendo la policía, pues gritos y escándalo total.
¿Qué quiló?
Llamaron los vecinos, claro. Es que los vecinos ya se deberían saber, los vecinos deberían querer que Dianita se mude,
se tome
el palo del edificio, sí. Metiendo al ciruja, a la prostituta, sí.
Sí, sí, aparte me imagino de familia respetada. Oh, la hija de los Sanchorena, ¿viste? Como,
Exactamente. Dice, luego de separarse, él cayó preso por venta de sustancias. Claro, se ve que cuando lo excluyen del hogar, vuelve a la vida conocida, claramente. Y aunque no lo puedan creer, ella empezó a ir a visitarlo a la cárcel. O sea, Dianita no podía soltar. Dianita levantó al cirujita del colchón, lo adoptó para siempre.
Se enamoró, boludo.
Se enamoró, evidentemente.
Esa persona le debe haber despertado alguna emoción y bueno, son fuertes las emociones.
Raro. Un psicólogo para Dianita, por favor. Un terapeuta para Dianita. Terapeuta para Dianita. Mira, no la juzgo.
Sí, la está jugando.
No. A ver, dejando de lado la hipocresía, he llorado por cada pelotudo que no era cirujita, pero cada pelotudo... Lloré tanto.
¿A mí lloraste?
Sí, obvio que lloré, pero vos no eras un pelotudo. Nosotros tuvimos una historia fuerte, teníamos una familia, los dos lloramos un montón. No fue fácil separarnos.
Y la vendimos.
No fue fácil separarnos, pero fue una sabia decisión porque no nos llevábamos bien. No funcionaba esa pareja. Pasa que a veces hay amor de familia también y son decisiones difíciles. Bueno. No, pero yo te decía, de chica, de adolescente y hasta mis 23 o 24 años, lloré tanto, perdón, funable completamente lo que voy a decir. Lloré tanto por un villero. Por un villero, era villero, ¿entienden? Con perdón de la gente villera, hay gente villera divina. Pero este era un villero de mierda.
Todo muteado va a estar este capítulo. No
van
a escuchar nada.
Yo no tengo la culpa. Nos mandaron una historia muy marginal. ¿Qué quieren que hagamos?
Solamente se van a escuchar las preposiciones.
Hacemos humor negro, gente. Soporten. Bueno, dice, al día de hoy, él sigue preso y se casaron.
¿Se casaron?
Y sí, vos te podés casar con alguien que está en la cárcel. Te casas en la cárcel. ¿No sabías?
Bueno, pero no, en ningún momento de la historia mencionaba ninguna situación vinculada a la religiosidad de esa persona, ¿por eso?
No, se pueden haber casado por civil, tesoro. Hay un juez de paz que va y te casa por civil.
Pero la gente se caja. Que se caja. Que se casa religiosa, no jodan.
No, nosotros no somos religiosos y estuvimos a esto de casarnos vos y yo.
Fuimos
no
me iba a casar con vos.
Fuimos a ver salones.
Para... ¿Cuándo fuimos a ver salones?
Este idiota tiene amnesia.
Yo no me acuerdo haber visto salones.
Fuimos a ver un salón del club de golf.
¿Fuiste con otro, hija de puta?
No.
¿Con cuánta gente, cuánta gente le habrá dicho, me quiero casar con vos, me quiero casar con vos?
Mauro, nos llevaron tus papás en el auto. Nos llevaron tus papás en el auto al club de golf, porque yo me quería casar en el club de golf.
No, pará.
Y yo me terminé peleando con el que nos atendió porque no me gustó cómo me trató.
Vos te peleabas mucho en esa época con todo
me
el mundo.
Me peleo mucho con todo el mundo.
No, ahora ya no tanto, pero en esa época te peleabas con mucha
bueno,
gente.
Bueno, era mi autismo no detectado.
Te peleaste con gente en el bondi también, por cosas que alguien no se pelearía.
Me he peleado con mucha gente en muchos contextos. ¡Autismo! Bueno, dice... Se casaron y pone la Primucci. ¡Primucci! Dame la prima más estúpida que tengas. No, bueno, no tanto. Fin. Un aplauso para Dianita.
Vamos, Diana.
Por lo menos...
¿Cuántos hijos habrá tenido Diana?
Estaba pensando lo mismo. Te iba a decir, por lo menos acá no dice que hayan tenido más hijos. Parece que tuvieron uno solo.
No hay dos sin tres.
Así que ahora Diana vive en su departamento de Palermo.
Mandale, mandale.
En su departamentito de Palermo con su hijito y el marido preso. Es una buena estrategia porque preso no la puede cagar a trompadas. Entonces capaz que así les funciona la relación. Vaya uno a saber qué cosas raras de la vida. ¿Qué decirte? Fuerte la historia de hoy.
Muy fuerte. Muy fuerte.
Demasiado fuerte. Más allá de que ironicemos y nos riamos un poco. Tremendo. Posta, yo diría que hagamos una... como una especie de investigación para encontrar a Diana y llevarle un terapeuta que la atienda porque... necesitas ayuda, Dianita.
Necesita ayuda, Diana.
Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Por este capítulo.
Qué corto.
Y sí, amor. Te dije que íbamos a hacer capítulo más corto. Aparte, a mí me gustan...
¿Ya acabaste?
Hoy no. Pero a mí me gusta corto. Porque muy largo me duele.
Mentira.
No, no es mentira.
No le crean. Está mintiendo.
Bueno, basta de ventilar intimidades. Nos vamos y vayan a ver el episodio que sigue porque tenemos una historia de casi ex buenísima.
Quiero escucharla.
Les voy a dejar acá abajo. Señor director, ¿me puede poner la música a nuestra cortina? Les voy a dejar por acá o por acá, no me acuerdo por dónde, para que vayan a ver el capítulo de Casi Exes. ¡Adiós!
Chau, gente.
Chau, 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 chau. No hay más estrés. Los buenos seres. Qué maravilla está asistente. Bueno, yo espero que mi pelo esté bien hoy. Está perfecto. Bueno. ¿Sale claquetazo?
Mira el mate.
¿Qué tiene el mate?
Un mate solo hiciste, boluda.
¿Y ya lo arruiné?
Lo convertís en una pileta.
No lo convertí en una pileta, no le hice nada. Me caga pedo todo el tiempo. Vos lo empezás a revolver, que te pensás que es...
Va en el agujero, boluda, del agua.
Toma, el cebador oficial.
Pero,
ahí está, señor.
Pero ¿sabés por qué te lo digo? No porque yo sea el capo del mate, es porque...
Sos el capo del mate, pero bueno.
Porque